Y con ese clima, Elvis, nosotros invitamos gente, ¿no? Es algo cruel en algún punto, ¿eh? Es algo cruel porque hemos hecho que algunos tengan que someterse a cruzar la ciudad en la General Paz.
En horario pico,
que fue como una prueba, era un reality. O sea,
salió a las 2 de la tarde y nunca llegó.
Claro. Hemos también hecho que gente venga en el Sarmiento desde Ituzaingó, de allá.
Sí, la semana pasada, el viernes, que vino desde Lobos.
Desde Lobos.
José María Marcos, de la editorial Muerde Muertos.
Desde Lobos. Y ahora trajimos, ¿desde dónde? ¿Desde qué punto de la ciudad?
Bueno, en realidad yo soy de Parque Centenario, vivo en Parque Centenario, pero ahora vengo de Ciudad Universitaria.
Ah, otro viajecito interesante.
Viaje importante.
Mucha General Paz.
Un viaje importante. Bueno, esa voz que están escuchando ahí, que no es la nuestra, es la del señor Jorge Ott, intérprete de la obra Allende, la muerte de un presidente, ¿no? Uh-huh. Interpreta a Salvador Allende, ¿no? Ni más ni menos.
Así es.
La verdad que es una obra que tuve el gusto, gracias a tu invitación, de ir a ver hace un par de sábados. Está súper buena. La estuve comentando un poco el lunes después de que fui.
¿Ah, sí?
Sí. Y igual no soy un crítico, ni mucho menos. Hice como...
Público.
El parecer mío, ¿no? De ir a ver algunas obras y todo. Y la verdad que está bastante buena. Y las ganas era de que estés acá para charlar un poco, ¿no? Que siempre... tiene otra onda que estés acá y no sacarte por teléfono.
Sí, por supuesto, es distinto. Sí, yo lo sé, eso, como te dije, yo también hago radio y bueno, siempre quiero tener invitados en piso porque es otra cosa, ¿no?
Totalmente. Contanos un poco sobre la obra Allende, la muerte de un presidente. ¿Qué es lo que la gente se va a encontrar cuando la vaya a ver?
Bueno, la obra es un unipersonal en el que estoy yo solo, haciendo el personaje de Salvador Allende en su despacho en La Moneda, y la obra cuenta en una hora esas últimas 6-7 horas en las que Salvador Allende estuvo por última vez en el Palacio de La Moneda, que fue el día 11 de septiembre de 1973, algo así como de entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde más o menos, hasta que finalmente, bueno, muere en circunstancias que todavía se discuten, ¿no? Si fue suicidio, si fue asesinato. Bueno, la obra en una hora te muestra un poco todo lo que pasó y todo lo que a él le pasó por la cabeza en esas últimas horas en las que está solo en su despacho y haciendo como un análisis, un balance de tanto de su gobierno como hasta de su vida personal y sentimental.
¿Hace cuánto tiempo que estás con la obra en escena?
No, hace relativamente poco. La obra la estrenamos justamente el 11 de septiembre de este año. Se cumplieron 40 años del golpe militar en Chile. Y nosotros ese 11 de septiembre hicimos un ensayo general, que fue un miércoles, y estrenamos el sábado, que fue el 14 de septiembre. Así que hace un mes y medio, digamos, casi que estoy con la obra.
Poco. Y ya del trabajo, digamos, más interno de la misma obra como proyecto, ¿hace cuánto que lo vienen trabajando?
No, como proyecto, digamos, yo lo tengo desde hace más de un año y medio, te diría. Desde que un día me puse a buscar textos de unipersonales para hacer un unipersonal, cosa que nunca había hecho en mi vida. Siempre había hecho obra de teatro con varios actores, con otros actores, aunque sea con un actor más. Y bueno, empecé a buscar textos de unipersonales en internet y encontré este texto que realmente me gustó mucho. Me pareció que es una obra importante, que era un personaje importante para rescatarlo. Y bueno, y a partir de ahí empezó toda la historia, porque el autor vive en Estados Unidos. Entonces tratar de ubicarlo, encontrarlo, que nos me diera los derechos. Bueno, empezó toda la historia de cómo armar la obra, después empezar a buscar un director,
y eso,
a buscar sala.
¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te contactaste con él? ¿Qué primer respuesta hubo?
No,
contanos,
bueno,
un poco, porque está bueno eso de generar una obra desde cero, ¿no? Casi, digamos,
desde cero,
buscarla y decir, me gustó esto, quiero que me dé el permiso para hacerlo, buscar un director.
La cosa es así, en el texto original que estaba en la página del CELCIT, el CELCIT es una agrupación que formó acá Juan Carlos Gené y que, bueno, ahora fallecido, ¿no? Pero que es muy interesante porque publica muchas obras de teatro de autores latinoamericanos. y vos podés buscar en su página por cantidad de personajes. O sea, te dice un actor, una actriz, un actor, dos actores, tres actrices. Sí. Y ahí podés buscarla. Entonces yo la encontré ahí como obra unipersonal para un actor. Y la obra tenía un mail del autor, que era un mail de un diario, porque el autor es periodista, además de dramaturgo.
Se llama Rodolfo Koeblen, ¿no?
Rodolfo Koeblen, exactamente. Es argentino, es un rosarino, pero que vive en Estados Unidos desde el año 1965 o algo así. Se fue muy joven, hoy es un hombre de 75 años más o menos. Y él siempre trabajó en el periodismo, trabajó en diversos diarios, en revistas, trabajó en el New York Daily News, trabajó en diversos medios. Y bueno, había un mail que era, creo que el del New York Daily News. Él en ese momento no estaba en el diario porque estaba de viaje o no sé. El tema es que, bueno, yo escribí varios mails ahí, no me contestaron, no me contestó nadie. Entonces un día dije, bueno, agarré internet, busqué el teléfono del New York Daily News, llamé al diario, pregunté por él.
¿Cómo fue eso? ¿Vos tenés algo de inglés? ¿O?
Sí, yo hablo bastante inglés. Mi ascendencia es inglesa, digamos, el apellido es Booth, en realidad no Booth.
Pero bueno, acá quisimos decirlo así por la
sí,
duda.
Sí, porque suena así, está bien, ¿no? Estoy acostumbrado, aparte, que me digan de diversas maneras. Sí hablo, no hablo perfectamente ahora porque no tengo mucha práctica, pero hablo.
Pero daba como para, de alguna manera, ponerse al tanto, ¿no?
Sí, aparte, bueno, no es tan difícil, ¿no?
Claro.
I want to talk with Mr. Rodolf Koeblen. Y listo, digamos, no es tan difícil. Bueno, el asunto que a él no estaba, pero le dejaron el mensaje. Y bueno, un día, esto entre una cosa y otra, al principio pasó como un mes y medio, dos. Y un día él me llama. Yo dejé mis datos, digamos, mi teléfono. Y él me llamó, bueno, y ahí empezamos a hablar. En realidad no nos conocíamos ni sabíamos nadie quién era el otro. Pero bueno, de entrada a él le gustó mucho la idea de hacer la obra acá, porque la obra no se había hecho nunca en Buenos Aires, es la primera vez que se hace. La obra se estrenó en Estados Unidos, en Nueva York justamente, con un actor colombiano, creo que la hacía. Y después se hizo en Venezuela, con un actor peruano y una apuesta venezolana, el director venezolano. Cuando se hizo en Venezuela todavía estaba Chávez vivo, la fue a ver Chávez al teatro. Se hizo en el Teresa Carreño, que es un teatro muy importante de Caracas.
Y ¿generó algún tipo de repercusión? ¿Sabías algo? ¿Pudiste investigar alguna
cosa? Sí, yo desde el día que encontré la obra, digamos, me puse a buscar a ver. Y ya sabía todas esas cosas que se había hecho en varios lados, pero que no se había hecho acá. Así que bueno, eso fue algo que me atrajo también, que no se hubiera hecho nunca acá en Buenos Aires. Porque era un estreno absoluto en Buenos Aires, y aparte yo la quise estrenar para los 40 años del golpe militar en Chile, ¿no?
Y ahora, cuando de alguna manera se plantea esta posibilidad, ¿no? De encarnar a un personaje de este tipo, ¿no? Esa historia en ese momento, ¿no? Digo, ¿cómo es todo el trabajo de recopilación histórica? ¿Por qué lado se va? Porque si hay una cercanía ideológica con el personaje, imagino que debe ser todo mucho más fácil, porque debe ser más apasionante. ¿Esto es así en
sí,
vos?
Sí, este es el caso, obviamente. Sí. Para mí, un personaje, bueno, cuando pasó en el 73, digamos, yo tenía 17 años.
Sí.
Era un jovencito, pero ya me había impactado lo del golpe en Chile. Después vino el golpe en Uruguay en el 74, y después vino el golpe en el 76 acá. O sea que toda esa unión de, digamos, de golpes militares a mí me habían marcado mucho, y me marcaron, obviamente, el resto de mi vida.
Y con esa edad, ¿no?
Claro. Yo tenía 17 cuando fue lo de Chile y 20 cuando el golpe acá en el 76. Yo soy del año 56. Así que no, el personaje, obviamente, yo tengo afinidad con sus ideas. Evidentemente era un tipo con ideas socialistas. Y un tipo que nunca había apelado a la violencia, ni quería apelar a la violencia. Creía en la ley, digamos, era democrático. Él llegó a través de elecciones limpias, votado por el pueblo.
Claro.
Así que no, sin duda que yo coincidía mucho con lo que él pensaba. Y bueno, y empecé a investigarlo.
¿Pero tuviste que hacer un trabajo de recopilación histórico importante a pesar de eso?
Por supuesto, empecé a buscar todo lo que encontraba de él, empecé a comprar todos los libros que encontré sobre Salvador Allende, sobre su gobierno, sobre...
A leer más de lo que ya habías leído, digamos.
Claro, sí, digamos, yo tenía nociones, pero no era un estudioso del tema del golpe, ¿no? Entonces, bueno, compré no sé cuántos libros, debo haber comprado como 15 libros. Vi todas las películas que había sobre Allende, documentales, demás. Estuve bastante tiempo investigando, buscando en internet todo lo que encontraba y demás. y hasta finalmente, dos meses antes de estrenar la obra, me fui a Chile. Me fui a Chile porque quería...
Fue como una última etapa antes,
claro,
de...
Claro, quería empaparme un poco, digamos, de Allende allá. Fui a los museos, fui a ver las cosas que quedaron de él. Fui al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde están el resto de los anteojos de él, que está ahí en una vitrina. Y bueno, y hay montones de, obviamente, documentación, diarios. Me conecté con la Fundación Salvador Allende en Chile, que existe, que es una fundación que hoy en día trabaja también por la memoria de Allende.
Y cuando vos le planteabas que ibas a hacer la obra, ¿ellos en algún momento te hicieron algún tipo de requerimiento, pedido, planteo?
Al contrario, la Fundación Salvador Allende, bueno, leyó el texto de la obra, pues yo se lo mandé. Y me hicieron una carta de apoyo.
¿Vos se lo mandaste como carta, para que sepan de qué...?
Claro, porque bueno, uno le dice, voy a hacer una obra sobre Allende, pero a lo mejor no tiene ni idea. Claro. Si lo vas a hablar bien de él, o lo vas a desfenestrar, o qué vas a hacer. Entonces ellos leyeron el texto, y bueno, cuando yo fui a Chile, me hicieron una carta de la fundación en apoyo al proyecto, en apoyo a la obra. Así que no, fue todo un trabajo largo, trabajo muy interesante de descubrir la personalidad de Allende, más allá de la personalidad del presidente o del político, también un poco buscar la personalidad del ser humano, ¿no? Cómo era él, con sus hijas, con sus
amores. ¿Y en ese sentido qué encontraste? ¿Encontraste algo que esperabas de alguna manera o deseabas encontrar?
Sí, encontré que era un tipo totalmente común, digamos, que le gustaban las mismas cosas que nos pueden gustar a nosotros, que le gustaba mucho la familia, era un tipo muy cariñoso. Le gustaban las mujeres mucho, era bastante mujeriego, le gustaba tomar vino, le gustaba comer bien, o sea, era un tipo que sabía vivir.
Yo descubrí algo que no sabía sobre él, que quizás, como no soy un estudioso de Allende, pero sí un simpatizante, digamos, como mucha gente, pero sin profundizar mucho en su vida, descubrí que era masón.
Era masón, sí.
¿No? ¿Era algo muy público de él? ¿O eso es lo que vos descubriste y que lo metiste en
este diálogo
interno que él tiene?
No, es algo muy conocido de él. Incluso él, como presidente, dio discursos en la mayor logia masónica de Santiago. Sí, él era masón, su abuelo había sido masón. Él venía de una tradición, digamos, familiar de masonería. El abuelo también había sido médico. El abuelo para él era una figura muy muy importante, incluso más que el padre. Su abuelo lo había marcado mucho. Su abuelo había sido el primer ministro de salud, creo, de Chile. Había fundado la primera escuela laica en Chile. O sea, el abuelo era un personaje muy muy fuerte, muy fuerte. Y a él lo había marcado mucho. Y él, bueno, siguiendo un poco los pasos de su abuelo, se hizo masón y se hizo médico también, estudió medicina y fue médico, ¿no?
¿Y tuvo algún grado de importancia dentro de las logias allá? ¿Llegó a algún grado, viste, de los 33 grados que la masonería tiene?
No, creo que no. Me parece que claro, era masón, pero él, su carrera fue política, ¿no? Él fue senador, fue ministro de salud también anteriormente, después fue senador mucho tiempo. Intentó 4 veces ser presidente. Él estuvo en 4 elecciones como candidato a presidente, hasta la última que ganó, ¿no? Así que no, él dedicó mucho su vida, su carrera política. No creo que le hubiera interesado escalar puestos en la masonería, digamos. Simplemente compartía la idea de la masonería, que a grandes rasgos yo tampoco la conozco mucho, pero supongo que habla de la ayuda entre todos.
Sí, la famosa 3 frases de la Revolución Francesa, que es la igualdad, la libertad y la confraternidad, ¿no?
Exactamente, la confraternidad y demás. Así que bueno, yo creo que era por ese lado que él que él apoyaba mucho eso, porque la Revolución Francesa también lo había influenciado mucho.
Sí. Y yendo un punto a lo de Chile, ¿no? Por lo que leí, hay una posibilidad de que vos puedas estar haciendo en enero del año próximo funciones de la obra ya, ¿no? Te invitaron.
Sí, cuando estuvimos en el Museo de los Derechos Humanos, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ellos tienen ahí un auditorio muy bonito, muy nuevito, con capacidad para 100 personas, y nos hablaron de que podría haber posibilidades de que vayamos a hacer la obra a fines de enero de 2014 allá, hacer 3 o 4 funciones, por ahí de un miércoles a un domingo o algo así. Así que bueno, vamos a ver, esto lo estamos viendo, a ver si va a ser posible de hacerlo y veremos. También tenemos ahora algunas posibilidades de ir a Venezuela a hacerla en abril del año que viene. Hay un festival de teatro en Caracas y y aparte hay todo un circuito en Caracas de teatros que maneja el gobierno, digamos, que son muy interesantes para ir y estar ahí unos días y recorrer toda la zona y las salas, ¿no?
Y acá igual siguen, digamos, o sea, ¿no
acá
hay
vamos a seguir
el cierre o sí, ya tienen...?
No, sí, vamos a seguir hasta el 30 de noviembre.
Okay.
En el Teatro La Máscara, todos los sábados a las 22:30. El Teatro La Máscara queda en la calle Piedras, 736, entre Independencia y Chile, justamente, y que es bastante alegórico para la obra, entre Independencia y Chile.
¿Y con una entrada de qué precio?
La entrada está a 70 pesos, hay descuentos para estudiantes y jubilados.
Y aclaremos a los oyentes, que ya lo dijimos desde antes, participando en el Facebook de Frecuencia Cero, se pueden ganar dos pares de entradas,
dos,
¿no?,
pares de entradas para ir a ver este sábado Allende, la muerte de un presidente, a las 22:30, sí.
Bueno, retomando un poquitito, nos habíamos quedado en que te contactaste con el autor de la... de la obra, te aprobó esto. Después, ¿cómo siguió todo? Porque tuviste que buscar un director.
Claro, después a partir de ahí empecé a pensar a ver quién podía dirigir la obra. Y mi primera idea, digamos, fue, se la ofrecí a Patricio Contreras, al actor chileno Patricio Contreras, porque pensé que él como chileno quizá podía tener...
Claro, sí, que iba a tener un vínculo especial.
Un vínculo especial con la obra. Bueno, él obviamente la leyó, le gustó mucho, pero lo pensó un buen tiempo y me dijo, mira, tengo mucho trabajo para el año que viene, que por este año, digamos.
Sí.
La verdad no te voy a poder dar la atención y el tiempo que la obra merece, así que no lo voy a hacer porque no me van los tiempos. Y bueno, posteriormente entonces se me ocurrió ofrecérsela a Norberto Gonzalo, que es un director y un actor amigo, además, que yo conozco y que es quien maneja justamente el Teatro La Máscara. Y bueno, él también la leyó, le pareció muy interesante y a partir de ahí arrancamos con la obra. Y bueno, después buscamos un asistente que también es un actor amigo que se llama Roberto Caute, a quien le ofrecimos que hiciera la asistencia. Así que somos un equipo chiquito, digamos.
¿Autogestión?
Sí, totalmente. Cooperativa, una cooperativa registrada en actores. Y pedimos los subsidios a Proteatro, al Fondo y al Instituto. El Instituto no nos dio nada, el Proteatro sí. Y el Fondo Nacional de las Artes también, así que próximamente recuperaremos algunos mangos de los que pusimos con lo que cobremos de subsidios.
Claro. Bueno, vamos a ir a un segmento repleto de promesas. Recuerden que hay un proyecto que, no, si lo votan, cosa que no va a pasar, tiene que ver con inhabilitar a todos los que están haciendo promesas ahora, si es que terminan siendo electos, ¿eh? Así que anotemos las promesas. Yo no terminé de entender lo de si es una fiesta de certezas o es una fiesta de cervezas.
Yo creo que sería mejor hacer una fiesta de cervezas.
Pero si es un aluvión, claro, tiene que ser un aluvión de cerveza.
Sí, como papo, ¿no? Una fiesta cervezal.
Sí, bueno, sería bueno eso, ¿no? Sería bueno. Al regreso tenemos algo especial que tiene que ver con la obra, ¿no?
Sí, así es.
Ya volvemos.